propósito del tema y de otros también, estamos en comunicación con el ministro de Justicia, Luz Helena.
Sí, Félix, minuto 60 Movistar, tenemos comunicación con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a quien le queremos preguntar sobre este tema de las curules de las víctimas, pues en las últimas horas el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que impugnará ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó pasar el proyecto de acto legislativo que crea estas curules para las víctimas. Ministro, gracias por atender a la W, y bueno, la pregunta que nos hacemos hoy es si el Congreso o el Senado quiere ya impugnar esta decisión, aún así con la orden del Tribunal de Cundinamarca, ¿ellos tienen que acatar esta medida?
Muy buenos días a toda la audiencia, a la mesa de trabajo. Sí, en efecto, sabemos que en un Estado de Derecho, pues obviamente los jueces para este caso son quienes definen las diferencias que se presenten. Es una potestad y es además una facultad de, en este caso, del señor presidente del Congreso de la República, interponer los recursos. Todo proceso, toda actuación tiene una serie de garantías y una de las garantías es la interposición de recursos.
La decisión que tiene que ahora, o lo que tiene que suceder ahora, es que pase a sanción del presidente y la decisión quedaría en manos de la Corte Constitucional.
No, lo que tenemos que mirar es que hay varias decisiones y hagamos, esto es muy importante, un concepto favorable del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Hay igualmente una acción de tutela donde se dictaron medidas cautelares y igualmente se falló la tutela en el sentido que ha señalado el gobierno, y asimismo vemos que una acción de cumplimiento está también dándole la razón a la postura del gobierno. Sin embargo, el presidente del Congreso, dentro de los derechos que se tienen en todas las instancias procesales, ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación. Eso es perfectamente viable y será el honorable Consejo de Estado quien tiene la última palabra, y lo más importante es señalar que en cualquier Estado de Derecho, pues los jueces son, dentro de la estructura de separación de poderes, quienes definen las diferencias.
Precisamente sobre esta decisión del Consejo de Estado, ¿qué va a pasar si el Consejo de Estado le dice no a la acción de cumplimiento? ¿Cuál va a ser el plan B del gobierno? ¿Va a tomar la decisión de ya definitivamente dar de baja la opción de las curules para las víctimas, o va a utilizar esta tutela que ganó este líder indígena del Amazonas y que le ordena al Senado publicar el texto en la Gaceta?
El gobierno tiene la firme convicción, y así en tres estadios y etapas diferentes se le ha dado la razón. Sin embargo, esperamos que la razón definitiva, una vez se agote el recurso de apelación, si se va a interponer, lo decida el Consejo de Estado. Decidiendo el Consejo de Estado, obviamente eso le da una certeza, porque ya es una sentencia, una decisión final. Además, le comento, y esto sí es importante, hay una acción de nulidad también frente al acto del secretario en la sección primera del Consejo de Estado. O sea, toda la batería jurídica del gobierno va en un solo sentido y se le está dando en todos los escenarios que hemos transitado hasta este momento la razón a la postura del gobierno. El gobierno es respetuoso de las decisiones judiciales, por eso acatamos, así como debe acatar el Congreso y cualquier autoridad y cualquier ciudadano, la decisión definitiva de la justicia. Porque sin justicia, obviamente, no podemos tener paz. Sin justicia, obviamente, entramos en el caos. Y, desde el punto de vista institucional, son los jueces los que ponen punto final a las controversias. Por eso nosotros, como gobierno, esperamos la decisión del juez, porque el gobierno es respetuoso de la rama jurisdiccional y de las decisiones judiciales.
Ministro, Luis Felipe Henao, el exministro de Vivienda y mano derecha de Germán Vargas Lleras, hizo una juiciosa investigación en la que aseguró que el mismo día en que se cayeron en el Congreso las circunscripciones especiales de paz, es decir, el 30 de noviembre de 2017, su ministerio, el Ministerio de Justicia, expidió el decreto 1983 de 2017, con el que se cambiaron las reglas de reparto de las acciones de tutela, quitándole a los tribunales superiores la competencia para conocer tutelas presentadas contra el Congreso y otras entidades del sector nacional, para pasársela a los jueces del circuito. Lo que está diciendo, queriendo decir el doctor Henao, palabras más, palabras menos, es que se cambiaron las reglas de juego de la tutela para favorecer pues esta decisión judicial de revivir las circunscripciones de paz. ¿Esto es cierto?
Le agradezco esa pregunta, de verdad que se la agradezco, porque la investigación del doctor Luis Felipe no fue tan juiciosa. Ese decreto fue publicado y precisamente subido a las páginas del ministerio, como tiene que hacerse con los decretos, desde el mes de octubre durante 15 días. El señor presidente, el 2 de noviembre, en la clausura de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante todo el país, ante todos los medios de comunicación, televisión y radio, anunció precisamente que el 2 de noviembre que se estaba expidiendo un decreto, explicó la estructura, que se regulaban las reglas de reparto, porque tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado estaban atascados y no estaban pudiendo cumplir sus propósitos por el mare magnum, el tsunami de tutelas que había, y que por eso se iba a hacer una regla de reparto. Además, este decreto ha sido muy bien recibido y de otro lado se contemplan situaciones que no estaban reguladas en el decreto anterior. El decreto lo que hizo fue racionalizar el reparto de tutela frente a los jueces municipales para que conocieran de los asuntos territoriales, departamentales y municipales, frente a los jueces de circuito para que conocieran de los asuntos nacionales y tribunales, y 8 otros casos específicos para las Cortes, que son donde teníamos que la Corte Suprema, en el solo año pasado, 23 magistrados tuvieron que fallar casi 20.000 tutelas, y el Consejo de Estado otro número de miles de tutelas que les está generando precisamente la imposibilidad de cumplir sus funciones propias. Ellos van a seguir conociendo de tutelas, pero en un grado ya de más menor intensidad, y se reparte precisamente en los jueces municipales, que son casi 3.000, en los de circuito, que son 2.000 y pico, y en todos los tribunales se hace un reparto, no se afectan derechos fundamentales. Luego, coincide que el día 30 se firmó por el señor presidente el decreto, pero el decreto fue publicado desde octubre, fue anunciado en su estructura y en las modificaciones de lo departamental y nacional el 2 de noviembre. O sea que la investigación del doctor Luis Felipe no fue tan juiciosa, porque él, como ministro que fue, sabe que un decreto hay que subirlo a la página 15 días antes o 15 días para que la gente haga los comentarios, hagan las observaciones. O sea que realmente aquí creo que el doctor Luis Felipe estaba muy mal informado, se generó una suspicacia donde los hechos hablan por sí solo. Decreto subido 15 días en octubre, anunciado el 2 de noviembre y firmado el 30, sin modificación alguna.
Ministro, dice también el doctor Henao que con este decreto lo que está sucediendo es que se le está dando a jueces de menor categoría la posibilidad de tomar decisiones de políticas públicas. ¿Usted comparte esa interpretación?
Completamente equivocada, porque todos los jueces de Colombia son jueces de constitucionalidad. Aquí no hay jueces de segunda o de tercera categoría. Aquí los jueces son la encarnación de la justicia. No podemos decir, porque eso genera casi que un prejuicio en señalar que los jueces de baja categoría entonces son corruptos o son ignorantes, y eso no lo podemos admitir. En segundo lugar, la razón del decreto fue racionalizar el reparto de la tutela y posibilitar que los asuntos fuesen distribuidos para que las Cortes también pudiesen cumplir sus cometidos, porque la estructura de la justicia es piramidal. Y en la parte de arriba solo estaban 23 magistrados de la Corte Suprema y, óigase bien, 18 del Consejo de Estado, porque los 9 de la sección tercera no conocen de tutelas, la sección de consulta no conoce de la tutela. O sea que en 40 jueces estábamos llevando más de casi 30.000 tutelas al año. Entonces no podía ni la Corte funcionar ni el Consejo de Estado funcionar. Pero eso en forma alguna afecta los derechos fundamentales, porque los asuntos de naturaleza muy relevante siguen en las altas cortes. Simple y llanamente, las cortes estaban conociendo de una cantidad de tutelas de cosas bagatelares, que eran de, ningún derecho es pequeño, pero sí habían situaciones masivas, por ejemplo en salud, en otro tipo de cosas que tenían inundadas a las cortes, y que pueden perfectamente conocer nuestros tribunales y nuestros jueces, que los tribunales tienen magistrados los jueces de distrito son jueces muy competentes que van a revisar de los jueces municipales. Una racionalización del trabajo y de es una cosa que busco con esto, y este decreto ha sido muy bien recibido.
Pues agradecemos al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, por atender esta entrevista a la
con el mayor de los gustos.
Muchas gracias.
Siempre. Buen día.
Y terminamos minuto 60 con la